texture like sun. Lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown.
Damos ya comienzo al consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Les aprovecho para recordar que pueden participar con nosotros, que la idea es que planteen sus dudas de inversión, las que tengan justo en este momento de mercado. Hay un número de teléfono al que tienen a su disposición, que es el 91-283-3333. También pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 87050600, o pueden optar por escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Vamos a saludar ya a Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Muy buenas tardes.
Bueno, hace una semana que no hablamos. Hoy es un día además importante porque justo cuando terminemos el consultorio de bolsa, a partir de las 7, sabremos que ¿qué decisión toma la Reserva Federal? Los mercados están muy pendientes de esa cita. De momento estamos viendo un compás de espera con los índices a uno y otro lado del Atlántico bastante moderados. Hemos visto cómo aquí en el mercado español el IBEX ha terminado con caídas moderadas, no ha llegado al medio punto porcentual. De momento, al otro lado del Atlántico tenemos tono mixto, ligeros recortes en el Dow Jones, ahora mismo en el S&P 500 también con ligerísimas caídas. De momento aguanta el tecnológico Nasdaq. ¿Qué niveles está vigilando especialmente ahora en los índices principales y sobre todo en el sectorial bancario? Porque sigue todavía la atención ahí y las dudas, ¿no? Pese a que se nos repitan esos mensajes de solidez y de que la situación actual de la banca nada tiene que ver con la de 2008.
Sí, el mercado está pendiente de Powell, el doctor lo ha dicho, a partir de las 7, luego la rueda de prensa, pero ahora está pendiente de nosotros en Capital Radio. Porque, a ver, las cosas que decimos aquí, está seguro que se nos escucha. Dicho esto, vamos a ver. Tenemos la cita de Powell. Fíjate que había pasado un segundo plano los bancos centrales, ¿no? Con esta crisis bancaria y este riesgo sistémico, como que la inflación había pasado en segundo plano, esa política tan restrictiva, ¿no?, de los bancos centrales, pues también había pasado en segundo plano. Digo aparentemente, porque la semana pasada el Banco Central Europeo subió tipos de interés, se especulaba de que podía a lo mejor pues no tocar tipos, da igual, 50 puntos básicos. Hoy el mercado descuenta 25 puntos básicos, es verdad, cuando están descontados 50. ¿Esto debiera mover al mercado? Bueno, yo no sé si es tanto los tipos de interés en estos momentos o como cualquier tipo de noticia relacionada pues con no voy a decir contagio, pero porque al final el tema del contagio es muy relativo. Es decir, si a los inversores les da por hablo de inversores de todo tipo, desde institucionales hasta minoristas, la gente en la calle, le da por ir a retirar sus depósitos y hay una gran demanda de liquidez, aunque es verdad que en principio hay una teóricamente está garantizado, pues es verdad que podría provocar, si eso se conoce, un efecto contagio, ¿no? Pero frente a eso no podemos hacer nada. Quiero decir, yo como analista, pues y como inversor, yo no puedo hacer nada frente a eso. Que es un poco lo que te decía el otro día, que el mercado va haciendo sus cosas, vamos conociendo las noticias y nosotros tenemos que ir moviendo fichas en función de lo que el mercado vaya haciendo. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, tú has dicho dos cosas. Una, por una parte, vayamos a la parte más sencilla. El Nasdaq está aguantando. No es que el Nasdaq está aguantando, el Nasdaq está subiendo. La tecnología, en general, liderada por los semiconductores, está moviéndose con cierta fuerza al alza. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, visto la semana pasada, hubo un repunte, yo creo que relativamente importante, en el SOX, en lo que son los semiconductores, Y si, bueno, viéramos las velas semanales desplegadas por la tecnología, pues veríamos velas amplias, ¿no? Mientras que en Europa hemos tenido velas, en vez de amplias alcistas, velas amplias bajistas. En Estados Unidos no hay que hacer, en principio, desde mi punto de vista, nada. Ahora es como que ha habido una rotación hacia el sector tecnológico. Es incuestionable que en estos momentos es fortaleza, y yo te diría un poco lo que comentábamos el otro día en estos micrófonos. La zona 2850 del SOX para mí es clave, tan clave como como eran los niveles de control del tramo, en este caso alcista, que tenían los bancos, el SX7I y el SX7R. En el caso del SOX, pues han sido respetados y hemos tenido una reacción importante, tanto como que ahora estamos en 3.137. Y en el caso de los bancos, lo que hemos tenido es una caída ciertamente también esto importante. Yo no sé si pudiera darse la circunstancia de que Estados Unidos pudiera moverse al alza, liderado por la tecnología en general y por el SOX en particular, y Europa pues mantuviera una lateralidad bajista. Sería, digamos, que la situación inversa a lo que ha pasado. Hemos tenido unas bolsas europeas ciertamente fuertes al alza desde finales de septiembre, principios de octubre de 2022, con unas bolsas americanas que, bueno, pues que es verdad que han mostrado cierta recuperación, pero al tran-tran, quiere decir, sin terminar de consolidar esa recuperación, hasta el punto de que ahora mismo es lo que hay muchas voces que están apuntando que debiera haber una caída en la renta variable. Conclusión, en Estados Unidos yo desde mi punto de vista no hay que hacer grandes cosas, sino simplemente, si se está, sobre todo en valores tecnológicos, yo creo que es un mantener, no tiene mucho más, estar atento a ver si hay algún valor que puede ir dando señal, porque yo creo que se puede incorporar, y eso, insisto, siempre que el stop particular del valor y, ¿cómo se llama? Y en general, la tecnología con estas referencias lideradas por el SOX en 2850 se mantengan, porque además el mercado es que está como está. En Europa es otra cosa. En Europa vimos la semana pasada pérdida de soportes, los primeros niveles de control, mejor dicho, que además coincidían con los primeros soportes relativos, provocando con ello una caída importante. Esta caída que vimos la semana pasada ya la vimos en diciembre. La vimos en diciembre a mediados de diciembre. Lo cierto es que tras la caída de diciembre el mercado se nos acabó yendo al alza. O sea, eso es una realidad, hasta el punto de que prácticamente nos hemos ido hasta altos del año 2022 en los índices, y en los bancos, que esto es lo relevante, los ha superado. Esa superación en los bancos es una, digamos, no, es una divergencia por teoría de Dow. Y esto explicaría desde el punto de vista técnico la caída que hemos visto una vez que los niveles de control del tramo alcista se han perdido. En el caso de los selectivos, pues lo comentábamos la semana pasada, ¿no? La zona de 15.150 en el caso del DAX, en el 4.170 en el caso del Eurostox, 9.100 en el caso del IBEX. ¿Qué es lo que estamos teniendo esta semana? Estamos teniendo un rebote muy importante. Bien, la cuestión es la siguiente, esa es la pregunta que yo me tendría que hacer. ¿Lo acontecido la semana pasada me tiene que obligar a mí, en mi cartera, a hacer algo, sí o no? Porque si es no, o sea, a mí no me vale llegar y decir, ¿qué decir? Es decir, después de la bofetada que hemos visto la semana pasada, sí. que igual ha sido la reacción, ¿no? Oye, yo, por ejemplo, en lo que han hecho los bancos, han caído hasta los, para que nos hagamos una idea, han caído hasta los altos de marzo de 2022. Marzo de 2022, Rocío, lo hemos hablado muchas veces, es el lateral, los altos del lateral en el que anduvimos el año pasado. Estuvimos entre tras la invasión rusa en Ucrania, se perdieron los soportes y luego rebotamos durante el mismo mes de marzo. Bueno, hasta ahí, que habíamos superado, hemos caído. El tema es, ahora, no he hecho nada. ¿Tengo que hacer algo, sí o no? Esta es un poco la pregunta que yo me tengo que hacer. Yo, si lo que ha pasado la semana pasada no te ha obligado a ejecutar ningún stop, que es una posibilidad, pues oye, no sé, yo desde el punto de vista técnico no lo entendería. Y segundo punto, este alza, esta recuperación que estamos teniendo, ¿te obliga a reconfigurar un poco esa cartera, si no, al menos con algún tipo de cobertura? Hombre, yo creo que sí, porque el mercado ha movido ficha, el mercado nos ha sacado esa vela. Lo que no me vale ahora mismo es decir, es un poco lo que hemos visto, una caída muy importante. Hombre, sobra decir que después de la caída, hemos tenido caída, que es verdad que las subidas han sido más importantes, pero caídas, imagínate, en los 30% de los bancos, como hicimos un mínimo el lunes, mientras no caiga de ahí, pues es alcista, pues ese es el stop. No, el stop estaba antes. La cosa es que ahora hay iniciado y eso es otra cosa. Porque si yo he iniciado posiciones después de lo viste, la caída, y he aprovechado el gap alcista que abrimos ayer, bueno, eso es otra cosa. Ahora, si el tema es la bofetada que se ha dado y no has hecho nada porque no te has atrevido, no tenías stop, yo creo que, desde mi punto de vista, es que eres carne de cañón. Es la sensación que yo tengo, ¿no? Yo un poco, mi reflexión al final sobre todo esto es que hay dos, vuelven a haber otras dos realidades paralelas, una que es, bueno, Estados Unidos y Europa. En este caso, donde hay más debilidad, parece evidente que es Europa, donde parece que hay más fortalezas en Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos, estaríamos hablando de la, como es lógico, de la tecnología. Hay un índice, sobre todo, insisto, reitero, el SOX, que tiene tanta importancia como el sectorial bancario del SX7 y el SX7R aquí en Europa, referencia a 2850, y eso es lo que yo creo que está dando soporte al mercado. Eso al margen de que luego hay otros detalles, que estamos viendo pues al SP, ¿no?, que es por debajo la banda de las medias 200 sesiones, la ha perdido, la recupero, bueno, yo esas cosas. Hay otra zona que es importante, la 3.760 puntos del SP. No es evidente que si se pierde esa zona y caemos por debajo de los 8.50 del SOX, a mí me deja sin soportes. Si me deja sin soportes, pues no hay mucho más que hablar. Pero quiero decir que frente a todo eso, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos hoy a Powell que entra en escena, que ya sabemos que va a subir 25 puntos de interés, que es lo 25 puntos básicos, los tipos de interés, y bueno, y en principio es algo que está esperando el mercado. El rebote, si se fuera a acabar, pues hombre, yo creo que después de lo que vimos el lunes, la vuelta de ayer, hoy exigía un poquito más de recuperación, pues debiera estar un poco hasta aquí. Entonces, conclusión final, no modificar stops. O sea, punto muy importante. O sea, yo creo que cuando tú tienes una estrategia elaborada, no alterarla bajo ningún concepto, salvo que sea por ajustarlo al alza porque el mercado te lo pueda permitir. Uno. Dos, la recuperación que estamos teniendo, ¿eso te permite hacer algún tipo de cobertura? Sí o no, que puede ser vía en los propios valores. Yo qué sé, pues lo hemos comentado también. Si no quieres salirte con la caída que hemos visto en los bancos, tú te cubres y te da igual si cae o si sube. Es una posibilidad, pero lo puedo hacer, por ejemplo, vía CFDs. Vendo los mismos CFDs que acciones tengo compradas y se acabó. No me importa lo que pase en el mercado hasta que se estabilice. Y luego otra, pues algún tipo de coberturas y de posiciones largas, pues incluir alguna corta, una cosa así. Pero bueno, el mercado es incuestionable que yo creo que está más fuerte de lo que la gente se ha pensado, pero que Estados Unidos está más fuerte también en la parte tecnológica, porque recuerda que la tecnología era lo que nadie quería hace no mucho, y era porque la castaña que se había dado, que era a su vez lo que todo el mundo quería o tenía que haber querido estos últimos años, que ha habido unos pilles de importantísimos, ¿no? Pero bueno, el mercado, reitero, Rocío, yo creo que está más fuerte de lo que en principio pudiera aparentar, y luego, importante, no pasar del todo a la nada y de la nada al todo, que tenemos esa manía de, y no voy a decir que lo tomemos con calma, pero sí que creo que yo soy partidario de analizar el mercado alejado de él, tener tu estrategia, oye, la sigues a rajatabla y se acabó, que el mercado haga por donde que tenga lo que haga lo que tenga que hacer, y oye, y tú tomas tus propias decisiones.
Vamos a ir, si le parece, con dudas de nuestros oyentes. Recuerdo que pueden participar con nosotros no solo a través del correo electrónico al que pueden escribirnos, también pueden enviarnos notas de audio a través de WhatsApp, como por ejemplo ha hecho este oyente, Gerardo.
Buenas tardes, llamo desde Bilbao y quisiera preguntarle al analista qué le parece entrar en Banco Sabadell. Gracias.
Bueno, pues entrar en el Banco Sabadell, nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos con la entidad. Gerardo.
Bueno, vamos a ver, si yo lo que estoy hablando es, bueno, pues un poco lo que he dicho al principio, es una situación nueva, bueno, es una posibilidad que se puede esto plantear. Y digo que se puede plantear, ¿por qué? Pues porque no, vamos a ver, porque lo que ha pasado la semana pasada es incuestionable que ha tenido que obligar a ejecutar algún tipo de stop, con lo cual estamos ahí ante otra otra cosa, ¿vale? Lo que quiero decir es, si mi planteamiento es, después del rebote visto, y apuesto, que esto es una posibilidad, a que efectivamente hemos caído prácticamente hasta 0,90, porque venimos casi desde 1,35, pues esto se ha pegado una castaña de mucho cuidado, ¿eh? Esto sí, porque ese velón es extraordinariamente fuerte, lo que vimos la semana pasada, y digamos que lo que es la corrección que hemos tenido, fíjate, ha superado el 50% de todo ese gran tramo alcista. Insisto, a la pregunta que está diciendo es, visto lo que es el gap que vimos ayer después del rebote que vimos el lunes, la respuesta sería sí, en la medida que me respete ese hueco. Ya está. O sea, no tiene mucho más. Ese hueco, ¿dónde nace? Estamos hablando en la zona de un euro, que no lo cierre al cierre de vela diaria, evidentemente, que es donde se abrió. Es una posibilidad, a mí no me parece mal, quiero decir, porque si después de la caída, o sea, lo que yo no puedo negar es que los bancos son alcistas en los plazos largos. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que te estoy diciendo, como mi posición neta era larga, yo sí he tenido que tomar decisiones, es lo que quiero decir. Si alguien estaba fuera, claro, si no aprovechas una caída para entrar, no sé cuándo la vas a aprovechar, porque claro, si no has visto el alza y ahora en la caída es cuando, ¿entiendes?, te quieres dar cuenta. Por eso digo que depende un poco de las situaciones. Ahora, si no he hecho nada, en el sentido que estaba fuera y veo esta caída y ahora el rebote, la oportunidad es en la caída. ¿Qué nos dejó ayer el Banco Sabadell? Un hueco al alza. Pero un hueco al alza, Banco Sabadell, BBVA, Santander, todos, mientras ese hueco se mantenga, yo puedo comprar contra ese gap. Y eso sí, cierre de la... Si lo cierran, entonces fuera. Pero vamos, no me parece... No me parece mal, me parece bien, pero siempre que sigas estrategia, claro.
Vamos a irnos a Estados Unidos, Amazon y también Alphabet. Vamos a echar un vistazo a estas dos compañías por un correo que nos envía a Pablo, y dice lo siguiente: quiere entrar en Amazon, quiere saber un poco qué opina sobre esta intención que tiene, en qué niveles entraría y con qué stop. Y luego nos dice que tiene una duda sobre cuál sería la mejor forma de ir ajustando stops cuando las referencias quedan lejos. No sabe si coger los mínimos de sesiones anteriores o guiarse por porcentajes. En particular, sería un nuevo stop loss para Google, para Alphabet. Lo tenía puesto en unos 90, lo subía a 98 y ahora lo ajustaría para darle un 2% más, pero no sé si esta es una buena estrategia. Vamos con Amazon primero y luego nos detenemos en el tema de los stops.
Sí. Bueno, pero bueno, va ligado una cosa con otra. En función de porcentaje, no. Un stop no se pone así. Lo que tiene que pensar primero el stop, el mercado te dice dónde. El mercado es lo que te dice, por ejemplo, en el caso de Amazon, nos ha dicho de manera muy clara dónde tiene su stop. Visto lo que ha pasado, sobre todo la semana pasada. El stop, desde mi punto de vista, desde el punto de vista técnico, está haciendo chartismo, estaría en estos momentos por debajo de 88 dólares. Es ahí donde está el stop. Otra cosa muy distinta es que yo pueda decir, desde 100 dólares que está ahora hasta 88 hay un 12%. Yo eso no lo puedo pagar. Si no lo puedo pagar, lo que no tiene ningún sentido es que me ponga el stop, pues ahora están 100 en 97. ¿Por qué? Porque 97 no es nada. El mercado puede caer ahí, te saca y luego se va para arriba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trabajar con un tamaño de posición menor. Es decir, es poder afrontar, digamos, el pago de ese stop y estar relativamente cómodo. O sea, es como, esto pasa, es muy habitual cuando haces trading en el mercado. Hay muchas posiciones que te las ejecutan porque vas tan apalancado que joder, que no puedes pagar esos stops, y como no los puedes pagar, lo ajustas tanto, claro, estás intentando afitar un huevo en el aire. Es que eso es imposible. Yo lo que le digo es que la referencia de Amazon de stop estaría por debajo de los $88. Si le es incómodo para él, lo que puede hacer es esto, trabajar con un stop menor. Puede hacer otra cosa, pero ahí no lo sé porque es verdad que es un tanto agresivo, que es tener un stop por debajo de $95. ¿Cuál es el problema de tenerlo por debajo de $95? Pues que en un momento dado, con la Fed y con la volatilidad que hay en el mercado, pues hacer pipí nos saca, respecta 88 y nos hemos quedado fuera. Es una posibilidad. Ahora sí, pero si voy más para trading, la referencia sería esa. ¿Por qué? Porque ahora mismo manda la vela que se desplegó el pasado 16 de marzo. Que observe que el velón que sacó el 16 de marzo, con mínimos en 95,60, todas las cotizaciones desde entonces están a la derecha y no hemos superado ni por arriba ni por abajo. Claro, esa es la vela que manda. Pero yo insisto, la manera de subir el stop es cuando el mercado se lo permita. Hombre, también le invito a que se nos suscriba un mes a gerardoortega.es y vaya, ahí se lo explicamos todo maravillosamente bien, más complementado de lo que hemos hecho aquí, con ejemplos más reales y con operativa. Pero vamos, el stop está por debajo de 88, en tendencia por el velón desplegado la semana pasada, y más corto plazo, por debajo de 95. Y el aspecto no es malo, el de Amazon. Luego había...
Preguntaba por la otra tecnológica, sí. Alphabet. Ahí nos decía que tenía el stop puesto en un principio en 90, que lo subió a 98, y ahora estaba pensando en darle, ajustarlo, darle un 2% más. Ya nos ha dicho que de porcentajes no.
Bueno, sí, no, pero porcentaje no. O sea, puede hacer lo que le plazca, ¿vale? Lo que pasa que es... A mí eso el porcentaje, yo es que... Yo no sé dónde ha salido. O sea, a veces me lo he escuchado y no lo alcanzo muy bien a entender. Caso de Alphabet tiene otro problema. El aspecto de medio plazo a mí me gusta mucho. Y digo me gusta mucho, y aquí es donde le tengo que decir, cójase usted el gráfico mensual. Cuidado.
Ha dado simplemente un titular inicial, pero ahora nos gustaría que detalle un poquito y sobre todo esa cuestión del stop, que es la duda que tiene nuestro oyente.
Sí, a mí me atrae mucho porque es un título que está en los plazos largos. Yo te diría que en subida libre. Lo que pasa es que alguien me dirá, bueno, técnicamente no, porque desde octubre de 2021 no sube, cierto, ya lo sé, pero digo, es que desde finales de 2008, principios de 2009, desde que gira con la crisis, tras la crisis subprime, el valor no ha dado ninguna muestra de debilidad. Hombre, podemos decir, sí, debilidad es la caída que lleva desde 2021 precisamente porque, bueno, pues porque, yo qué sé, porque ha caído un 40% y eso es mucho. Bueno, yo no digo que no, estamos hablando que, en fin, viene desde los 150 dólares, desde que se produce este alza que te he comentado, estamos hablando de los 6, fíjate, o sea, pues es, en fin, quiere decir que el aspecto de largo plazo es muy, muy atractivo, y en mi caso concreto, pues me ha caído mis bandas de media de móviles mensuales con las que yo trabajo, y eso es zona de soporte. Pensando en los plazos largos, yo te diría así, ojo, esto es compra, ya está. ¿Por qué? Digo, porque sí, porque buy the dips, es decir, muchas veces nos olvidamos, es decir, cuando si el mercado es alcista, en reacción compras. ¿Qué es lo que dicen muchos, lo que se basan muchos analistas, especialmente fundamentales, que aprovechan las caídas para comprar? Y entonces, no, ¿qué has hecho durante esta fase de caídas? Comprar. ¿Qué es lo que pasa? Es verdad que como siempre compran y los mercados son en los plazos largos alcistas, pues con el paso del tiempo acaban acertando. Cuando no, evidentemente, claro, lo que dice Warren Buffett, ¿no? Cuando baja la marea, ni te has enterado por dónde te han venido las bofetadas, porque no trabajan con esto ni nada de eso. Quiere decir que dentro del máximo respeto que me merece todo esto. Entonces yo lo que él decía una cosa, decía, bueno, si no me equivoco, tenía $90 el stop o algo así. Vale, a mí, y yo creo que hablamos la semana pasada, durante el mes de febrero el título intentó saltar por encima de su resistencia, en los 102,30, una cosa así, se nos fue a 108. ¿Qué es lo que pasó durante el mes de febrero? Una salida y lo que era una vela blanca se transformó en una mecha por la parte de arriba y vela negra mensual hasta abajo. Esto es lo que me ha dicho. Pues bueno, cuidado, que es $103 la resistencia, sí, hasta 108, ¿vale? Es decir, es una zona, todo eso es resistencia. Lo importante, claro, ahora estamos en 105.26, estamos en plena zona de resistencias. ¿Qué es lo que a mí me atrae? Que sabiendo que es una grandísima zona de soporte, que la tendencia de largo plazo evidentemente es alcista, me está dejando una vela mensual de narices, vamos, tremenda. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dice, pues todo lo que, digamos que la zona de soporte, que es verdad que está, si cabe, más abajo en 83, la está defendiendo perfectamente. Yo no tengo ninguna duda, si salta a 108, esto va a retomar de nuevo el alza. Ahora, para optar a esto, tienes que estar dispuesto a dejarte algo. Si no, no es... Es imposible. Yo ya sé, reitero, que estoy en resistencias. Ya lo sé, lo tomo por delante. Me hace una cosa que yo conozco gente que tiene una resistencia, me salgo y dice, oye, si luego tienes la capacidad de entrar, puedes hacerlo. A veces te sale bien y a veces te sale pues un poco lo que hemos dicho. Yo sé que tengo una resistencia en 103, lo supera, oye, pues me meto. Dice, luego va y te cierra el mes abajo. Pues te han dado. Entonces, lo que quiero decir con esto es, si lo que quieres estar, insisto, en tendencia, si lo que buscas una posición de medio plazo, yo le digo el stop por debajo de 90, que es básicamente la vela mensual que está desarrollando este mes, porque es incuestionable que lo que está desarrollando, bueno, 90, 80 y 88, es incuestionable que desde aquí está intentando defenderse el título, no cabe la menor duda. Y evidentemente, mal rollo sería que cayéramos y perdiéramos esta zona, ¿eh? O sea, eso ya te lo comento. Para mí esta zona es francamente importante. Ahora, tú me dices, estás en resistencia y entonces quiero reducir aquí y quiero... Bueno, pues una posibilidad. Pero yo lo de manejar un stop en estas circunstancias no lo veo. Yo lo que prefiero es, bajo estas circunstancias, ¿lo tienes claro? Sí. Mira, aprovecha este alza que está teniendo, ciérrate la mitad. Y deja el stop donde tiene que estar, que es por debajo de 88. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde el mercado. Otra cosa es que yo puedo decir, sigo los mínimos de cada día y entonces veo como desde el pasado, me da igual, el 13 de marzo, un gap alcista y todo velas blancas. Bueno, pues eso es alcista. Bueno, mientras no pierda los mínimos de la sesión previa, claro, mientras no pierda 101, pues evidentemente a lo mejor es dos. Yo creo que ha dicho que podía subir el stop, pues puede hacerlo. Pero yo lo que le diría es, para hacer eso, haz una cosa, vende la mitad ahora, te quedas más pancho que otra cosa y stop del resto por debajo de 88. Y oye, si salta 108, vamos a esperar a que consolide esa ruptura y me voy con la otra parte que tengo y luego en reacción, oye, completo y me vuelvo a subir o algo así. Yo es un poco la idea que le propongo, igual le he cambiado su idea original, pero bueno, es lo que yo haría.
Vamos a ir con más cuestiones. Venga, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir este otro oyente, Gerardo.
Sí. Buenas tardes. Mi pregunta para el analista es sobre dos valores. El primero es Campari, de la bolsa italiana. En esta estoy dentro con ligeras ganancias. Y me gustaría saber si le ve todavía recorrido al alza o no. El segundo valor es Volkswagen, del mercado alemán. Con esta estoy con acusadas pérdidas y no sé qué hacer, si vender o le ve todavía algún rebote, posible recorrido al alza y punto de salida. Gracias.
Bueno, pues dos valores. Campari, bolsa italiana, está dentro, en este caso con una posición positiva, todo lo contrario que en Volkswagen. ¿Por cuál comenzamos?
Pues Campari, que la tengo en pantalla. Vamos a ver, el aspecto, pues aquí te diré un poco qué es. A ver, parecido a lo que he comentado de Alphabet, pero con la diferencia de que aquí no, digamos, esto solo ha tenido dos meses de caída, porque todo lo demás es lateral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tiene una resistencia, imagino que se habrá dado cuenta, importante en la zona 11.50. Básicamente, ¿cuál es ese 11.50? La vela mensual desplegada en febrero de 2022. Casi nada. O sea, todas las cotizaciones se están moviendo a la derecha de ella. Y estamos llegando a la misma. Eso es zona de resistencia. Es verdad que por abajo está bien soportado. El problema que tiene es que el soporte está alejado. En 8.60. Digo el soporte de verdad. Lo cual no significa que pueda tener otros soportes intermedios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tiene que hacer es que salte esa zona de resistencia. Yo le diría un poco lo mismo, depende de lo que busque, pero claro, lo que me está diciendo es, si no me equivoco, que tiene ligeros beneficios. Entonces, con ligeros beneficios, sí, estando pegado a esa resistencia, yo no sé si aquí aguantar hasta la zona que hemos comentado por abajo puede ser buena idea. Yo lo que le digo es dónde está el soporte y dónde está la resistencia, porque todo lo demás es un lateral. ¿Podemos poner un stop, digamos, más ceñidito y estas cosas? Sí, todo siempre lo podemos hacer. Otra cosa muy distinta es que podemos cruzar por debajo de él, nos echan y no ha pasado nada, que no le extrañe, ¿no? Stop de más corto plazo, pues la zona de los 10 con 10, una cosa así, mientras no caiga por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que le digo yo, que 11 con 25, una cosa así, pues tiene una resistencia importantísima, tanto como que es la gran zona, no, 11.50, perdón, es la gran zona de resistencia que tiene. Y luego con Volkswagen, bueno, esto es otra cosa. Lo que pasa es que Volkswagen, pues es verdad que acumula una caída pues francamente importante. Digamos que el aspecto era positivo, porque lo era el del sectorial de automoción europeo, pero ¿qué es lo que sucede? Que con la vuelta que vimos la semana pasada, pues se ha visto seriamente impactado. Digamos que lo ha roto absolutamente todo. Lo que yo no sé aquí ya es, no sé cómo explicarte, si a estas alturas, si no ha hecho nada, pues si merece o no la pena vender, ¿no? Esa es mi duda. Pues depende un poco lo que, dónde esté su posición y todas esas cosas. Digo esto porque lo ha retrocedido prácticamente todo. Ahora es verdad que está rebotando y sucede un poco pues como lo que hemos comentado al principio, Rocío, que nos ha dejado un gap alcista ayer, después de una caída importante, nos dejó vela blanca y hoy ha subido un poquito más. Ya está. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí, si no alternativamente? Pues lo que te decía, pues a lo mejor cubrir la posición o directamente reducir o salirme. Yo lo que digo es que los argumentos para estar dentro los ha quebrado, o sea, se los ha cargado, más allá de mira que era atractivo, lo que habías hecho el título, etcétera, etcétera, pues que se lo ha cargado todo. El otro argumento que yo puedo decir es, bueno, pero los mínimos del todo no los ha perdido, me refiero a los mínimos de esto de diciembre de 2022, que depende qué clase tenga de Volkswagen, ¿no? O en 112,84 o en 145, si tiene la preferente o no. Bueno, da igual, es verdad que no ha sido batido, pero al margen de eso, es que si no hago ahora nada, me tengo que esperar hasta esos mínimos para que sean batidos. Entonces, bajo estas circunstancias y teniendo en cuenta el título, aquí, en base a la vuelta que había gestionado, vamos, que había hecho al alza, ha batido el stop, al menos el que yo hubiera, puesto, pues o bien reduzco, o sea, estoy obligado a hacer algo, o bien reducir, o bien me da igual, pues cubrir la posición, pues puedo vender CFDs y me relajo con la posición y me olvido y que el mercado se piense por dónde quiere ir, porque al neutralizar esa posición y al netearme ya me daría igual, pero si me da igual, porque las pérdidas que tenga hasta ahora ya las tengo, pues bueno, puedo, en fin, analizar más el valor, plantearme qué puedo hacer, cosas de ese tipo. Es decir, para tomar una decisión hay que ir tomando decisiones previas. Si no hacemos nunca nada, pues eso. No sé si con eso le ayuda. Igual, y luego la otra, que es un poco lo que he comentado, con el gap abierto ayer y la vela, pues hombre, parece lógico pensar que si, o yo te lo diría de otra manera, si hubiera abierto posición para trading, pues sería el gap de ayer más la vela, pues ahí tengo el stop, porque no pierda ese gap.
Vamos con una materia prima, con el gas natural. Nos pregunta David, escribe desde Cornellá, por el gas natural, ¿a qué precio considera que podría ser una buena entrada pensando en el largo plazo? Gas natural.
Pensando en el largo plazo. Un segundito.
Sí.
O sea, que una cantidad de cosas que hay en el mercado y nos vamos a buscar el gas natural, que me parece bien, ¿eh? No digo nada. Vamos a ver, en el gas natural hay que pensar una cosa, que todo ese movimiento especulativo derivado sobre todo por la guerra, todo eso ha pasado ya a otra vida, y aquí lo único que tiene que plantearse es que el gas natural es capaz de realizar movimientos francamente importantes al alza y a la baja, ¿eh? Esto es una cosa tremenda. Estoy viendo, supongo que es la versión estadounidense, porque es la que cotiza en el NYMEX, y que cotiza ahora mismo en 2.20, una cosa así, con $20. Primera reflexión que podemos hacer. ¿Dónde tiene esas zonas de soporte tan importantes? Pues fíjate, van desde 1,90, son muy amplias, amplísimas, hasta 1,75. Toda esa zona, a priori, es zona de llegada. O sea, es donde uno debe decir, bueno, si el mercado quiere flexionar, ha de ser aquí. Y además, sobre todo, teniendo en cuenta que venimos de 10 de cabeza. O sea, es más, este mes, fíjate que el mes pasado intentó girar al alza, lo hizo muy bien, eso es muy típico. Es decir, me dejan echar por abajo, cierro en el máximo del mes y al mes siguiente empieza creciendo un poquito por encima del máximo del mes previo y hace ¡pum! Y ahora tiene un velón negro que prácticamente lo está recorriendo entero. ¿Eso qué significa? Porque es más bajista que otra cosa, en principio. Y aquí la vuelta estaría solamente por encima de 3,02. Entonces yo lo que digo es, en principio esto está apuntando a la baja, la zona que le he dicho, que va desde 1,75 hasta 1,95, una cosa así. Es verdad que es muy amplio, y punto, dejarlo caer hasta ahí. Porque por lo demás, pues tenemos lo que he comentado, la vuelta del mes pasado que lo intentó, y de momento es un velón que está desarrollando con fuerza a la baja. Pero vamos, de momento yo aquí esperaría fuera. Si quiere buscar posición corta o lo que sea, lo que pasa es que me da a mí que ya también llegamos un poquito tarde, porque, o sea, no es que lleguemos tarde, es que los stops están muy alejados, que son un 36% por arriba, ¿no? O sea, de momento dejarlo caer, y se lo puede plantear a partir de 1,95, 1,75, toda esa zona, reitero que es muy amplia, pues ahí es donde lo puede intentar buscar.
Vamos a ir con Faes Farma, valor español. Fran pregunta por la compañía, tiene una posición abierta ya, la tiene en 3,35 para ser exactos, dice, veo que lleva un mes prácticamente en la zona de 3,15 y 3,21, me gustaría saber la opinión del analista sobre este valor.
Sí, bueno, lleva un mes ahí, yo lo estoy viendo en, lo estoy viendo ahora en gráfico diario, y lo que tiene es una caída importante. Digo, más que, pues dice que lleva ahí el mes. Bueno, fíjate, desde 3,70 el movimiento lo está realizando en un tramo único. Fíjate, yo eso lo resuelvo de una manera muy, muy sencilla. Desde 3,70 euros, y estoy hablando desde el pasado 23 de febrero. Desde entonces no hay una sola vela, cuidado, diaria, es decir, una sola sesión, y estamos hablando que llevamos aquí desde el 23 de febrero, que haya conseguido cerrar el valor por encima del máximo del día anterior. No que haya cotizado, porque sí lo ha intentado, pero no ha conseguido cerrar. Con lo cual, yo creo que te lo estoy diciendo absolutamente todo. ¿Esto es razonable que sea así? Bueno, es razonable porque ha perdido la zona de 3,40 euros, que tenía un soporte importante. También podríamos plantear y decir, bueno, pierde esa zona de soporte, es así, pero no es menos cierto que yo podría trazar una directriz alcista y más o menos podría pasar por aquí forzándolo un poquito. Pues es verdad, podría pasar por aquí. ¿Me puedo plantear algo? Sí. O sea, de momento estás quieto. Ahora, yo le digo, ¿quieres plantearte estrategia? No pensando de momento en los plazos largos, pero sí de momento empezar para trading y vamos a ver en qué se transforma. Sí, bueno, pues entonces, si vemos un cierre por encima de 3,18. Si tenemos una vela que cierra por encima de los 3,18 euros, al menos tengo señal de compra para trading. ¿Por qué? Porque al menos quiebro esos máximos decrecientes que vienen desde el pasado día 23 de febrero, o sea, o 26, no sé qué día te he dicho. Todos los días, dicen, necesito, pues como muchas veces hemos comentado, si yo quiero ver si está lloviendo o no y tengo que salir con paraguas, es verdad que lo puedo mirar en Google y lo que tú quieras, pues puedo sacar la mano y joder, ver las nubes Y si las nubes desaparecen un poquito y ya no llueve, sí, pues entonces sí puedo salir sin paraguas. Pues aquí, ¿cuál sería el tema? Pues que supere 3.18. 3.18 al cierre de vela diaria. El problema que vamos a tener es que cuando tengamos el cierre por encima de 3.18, que el mercado lo vea y entonces cierre muy arriba. Si es así, pues entonces habrá que reducir la posición. Y si cierra muy arriba, lo que podemos hacer es en reacción esperar a que caiga un poquito, pero no achantarnos si lo vemos luego caer, y tomar un poquito menos de posición. Entonces buscar el rebote de todo ese tramo. ¿Dónde tendremos el giro total? Pensar un poquito más en plazos amplios. Bueno, si supera 3.30 al cierre de la semanal. Pero bueno, para eso ya estamos yendo demasiado. También, mira, estamos el miércoles que viene, si te parte por aquí, si ya cuentes algo de eso, pues que nos llame y nos lo pregunte.
Iberdrola, vamos a responder a Alberto, que nos escribe preguntando por la compañía eléctrica, porque tiene pensada una estrategia, entrar en el valor, quiere saber un poco qué le parece, si ahora es buen momento o no, y cuál sería el stop para poner una posición compradora ahora mismo en Iberdrola.
A ver, yo creo que tiene una resistencia, es que creo que si lo hace hasta lo voy a hacer yo, ¿eh? Si supera...
¿Y si no lo hace?
Claro, 11,20, claro. Si supera 11,20, si rompe esa zona, pues entonces es incuestionable que habrá dejado atrás una resistencia horizontal tremenda que trae desde mayo de 2022, con eso te lo digo todo. Vale, pues entonces sí, pero además hay que ponerle otra condición, que será que lo haga el cierre de vela semanal. ¿Por qué? Pues para evitar que nos deje una mecha. Esto ha pasado con Soltec no hace mucho. Bueno, que tiene una resistencia, tal, no sé qué. Dice, sí, sí, cuidado con eso de que está muy bien, Yo no discuto que cada uno va a hacerlo. Pues ahora está de moda, lo hemos comentado en alguna ocasión. Cada vez que hacemos un nuevo máximo, pues hay que comprar. Dice, bueno, el máximo habrá que consolidarlo. También decimos lo mismo, ¿no? Cuando decimos, el stop aquí por debajo de 3.15. No, no, defina usted 3.15. ¿Qué es? Al TIC, al cierre de vela diaria, al cierre de vela semanal. No, cuéntame un poco el tema, detállame, porque si no, no me vale. Porque entonces, digo, cuando estamos haciendo las cosas de verdad. Entonces, yo lo que digo es 11.20. 11.20, pues yo te diría, superar esta zona, la primera entrada, pues puede ser con mitad la posi, hacerlo de vela diaria y completar si hiciera vela semanal. Y luego, pues, no sé, o irnos con la vela que rompe o lo que sea. Desde luego, lo que tenemos ahora es un soporte intermedio que está muy cerca, cuidado, en 10.50. Pero 10.50 hay que romperlo también. Es decir, no sé cómo explicarte ahora porque está lateralizando y no cae. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de Iberdrola? Pues que no molesta, que el mercado se ha pegado unos viajes para arriba para abajo alucinantes y que no ha pasado nada aquí. Pues sí. Digo, güey, estás con tu dividendo, pues encantado de la vida. Lo malo, pues que no tira, ya está, el mercado no hace nada. Y es verdad que el título sí que ha recogido las alzas desde octubre del año pasado y eso es positivo. Porque podríamos decir, no hace nada ni al alza como, pues eso, como dicen de los gallegos, ¿no? Que no sabe si sube o si baja, ¿no? Mi madre es gallega y tengo familia gallega, tengo buenas amigas gallegas también, ¿no? Pero quiero decir que cuando el mercado ha rebotado con fuerza desde octubre, pues ha recuperado, ¿eh? O sea, no tenga, o sea, que lo ha hecho muy bien. Así que bueno, superando 11.20, pero lo tiene que romper.
Intel, en Estados Unidos. Vamos a irnos al otro lado del Atlántico para responder a un oyente que nos dice que tiene acciones compradas a 25 y quiere una estrategia de salida en Intel.
De salida, sí. Bueno, pues lo están haciendo bien los semiconductores hasta... Bueno, no es que sean los semiconductores. AMD lo está haciendo... Preguntito porque ha puesto Intel, entonces así no... Lo está haciendo bien AMD, lo está haciendo... Bueno, preguntito porque algo hecho. Perdóname, que ya estoy aquí liándola. Ahora, como sé que queda poco...
Ahora tenemos esa presión del tiempo, del reloj,
sí, pesando. Sí, ya me noto. Más que ha sonado el telefonillo, ya lo peor que puede pasar. A ver, por favor. A ver, Intel Corp, sí. Aquí la tengo. No se me escapa, perdóname. Bueno, pues te digo, lo está haciendo... AMD lo está haciendo bien, Nvidia lo está haciendo francamente bien, e Intel, como ya es habitual, lo hace un poquito peor. Yo aquí sí te diría una cosa, sobre todo lo que le diría al oyente es, para mí hay una zona de superación que es muy clara, si la hace 32 con... sé que está alejado, 32 con 40, llevarse esa zona. Si se lleva esa zona, yo creo que Intel entonces puede dentro de lo que es debilidad relativa, hablo respecto a los otros valores del sector, entonces tendríamos ahí el giro al alza. Porque es verdad que por la parte de arriba, yo creo que, no sé si ha hecho una zona de doble techo o cabeza y hombros, me da igual, al final un doble techo son dos crestas a la misma altura, un cabeza y hombros son dos crestas relativas descendentes, me da igual. Superando esa zona, 32,40. Lo que yo digo es, bueno, yo no sé la estrategia que él se habrá planteado, ¿eh? Imagino que habrá visto cómo el título pues se ha rebotado en 24,50, una cosa así, y que, bueno, pues que ahí está bien sujeto y que amenaza ahora con irse para arriba, porque es verdad que los semiconductores lo están haciendo bien. Bueno, yo le dejo estas pinceladas y si no un poco lo que le he dicho al otro oyente, que se nos venga un mes para gerardortega.es y las diseñamos ahí y deseamos hacerlas.
Pues nos quedamos con ello, con esos niveles para este valor, para Intel. Gerardo Ortega, responsable de gerardortega.es y colaborador de CMC Markets. Gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Muy fuerte abrazo, Rocío, cuídate. Chao.